Antonio R. Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Oye, mira que en el correo de Andalucía escribe mi buen amigo y maestro Manuel Borquez, que es uno de los grandes del flamenco y de la prensa nacional. Dice: puedo confesar sin miedo alguno que me despierto cada mañana con Herrera y que es un bonito despertar. Con Carlos Herrera, sí, pasa algo. Gracias, querido maestro, un abrazo muy fuerte. Bueno, dígame, joven.
Oye, pues yo, después de ir a Luis del Val, por quien me quedo preocupado es por Castells, ¿eh? Tú imagínate, Herrera, dos consejos de ministros a la semana. Es que yo no sé si han valorado el sobreesfuerzo de ponerle a este hombre a trabajar.
Y por los periodistas, Antonio, que cubrimos esas ruedas de prensa de después, que ya si no teníamos bueno, suficiente.
Lo vuestro es duro.
Con una
pero...
taza tomados.
Sí, pero lo de Castell.
Sí, claro. Castell también. No está para esos trotes ya.
No ha venido al mundo para esto.
Dos veces a la semana encima, Herrera.
Y dos veces a la semana a reunirse con gente, además, a la que debe considerar una banda de indocumentados.
Sí, sí.
Oye, porque el nivel intelectual, el currículum de Castell es el currículum de Castell, ¿eh?
Sí, sí.
No, de eso sí que no podemos dudar. Podemos dudar de su afición al trabajo y las cosas, pero del currículum no.
No todo buen ensayista es un buen ministro. No todo el mundo sirve para ministro.
También es verdad.
Probablemente, a lo mejor, un intelectual muy intelectual como es Castells no sirve para ministro, ejecutor. Uh-huh. Perdón, he dicho ejecutivo, quería decir ejecutivo.
más.
Oye, por cierto, Herrera, que la noticia la has dado antes con lo de los cuatro fallecidos en un incendio en Barcelona. Solo recuerdo una cosa, 4 de febrero de 2021, PSOE, Podemos y sus socios legalizan la ocupación si no es violenta, que ya sabes tú, como dices a menudo, que cuando no es violenta. Entonces, claro, la pregunta es, ¿les hubiera pasado esto en una vivienda social en lugar de dejándoles ocupar libremente un local? Por lo menos hay que enunciarla.
Uh-huh. Me parece justo, sí.
¿Verdad? Bueno, Herrera, que has dicho esta mañana muy pronto que es la primera vez que haces un programa de radio junto a una copa de la UEFA. Y claro, tus paisanos de Sevilla, que no del Betis, te mandan un recadito. Escucha, Rafael.
Hay 6 copas de la UEFA, Herrera. ¿Cómo es posible que no hayas podido hacer nunca un programa de radio con Copa de la UEFA, teniéndolas tan cerquita? Ay, Herrera, se te van las mejores. Y un saludo a la gente de Villarreal, que tiene mucho mérito ganar la UEFA.
Pues me hubiera encantado hacer el programa junto a las 6 copas de la UEFA, pero la verdad es que no he tenido oportunidad. Sí, en esta ocasión, ¿eh? Y agradezco mucho al Villarreal.
La iniciativa.
Y a Pamesa y a todos,
¿eh? Oye, intenta levantar la copa, Antonio, y es absolutamente imposible. ¿Cómo se levanta esta copa cuando el capitán del equipo la levanta?
Porque está ceñida.
Que no está ceñida.
Y está con el mueble, hombre.
Que no, que le está dando vueltas, que no.
¿La has intentado desenroscar? ¿No pensabas llevártela en la maleta?
Que no desenroscar, coño, que no.
A los del Madrid se nos da bien. Porque
ahora está
mucha
Carlos,
a Carlos moviendo la
enterándose
cuida.
De que no está fija la...
Yo pensaba que estaba atornillada.
Oye, perdona, yo cuando investigo a fondo.
Yo creo que está atornillada, fíjate lo que
¿sí?
te digo.
Bueno, luego,
si
luego
si has ganado la Europa League, tienes un chute de adrenalina tan grande que levantas la copa y con uno encima se hace falta.
Bueno, inténtalo luego y verás.
Bueno, claro. Se bueno, tienen que dar las circunstancias.
No sé si es la palabra chute para hablar de las vacunas y de todo el COVID, Herrera, pero si te parece, primer capítulo, hablamos sobre todo esto con Marcos de la Coruña, Carlos, otro gallego, y Juan, desde allí, desde la comunidad valenciana.
Portugal pide la vacunación y una PCR para entrar. Y la Unión Europea se enfada, porque solamente con el pasaporte COVID tiene que valer. Pero es que los vacunados contagian y pueden traer la variante. O sea, el mundo se ha vuelto un poco loco. Gracias.
¿Por qué hemos tenido 23.000 contagios este fin de semana y hemos subido a una proporción de 199 por cada 100.000. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido si estamos vacunados en un 90%?
Oye, vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a hacer un confinamiento para los no vacunados. Que vaya la policía entrando a bares, restaurantes, a tiendas, aleatoriamente. Se pide el certificado y el que no lo tenga, pues 600 euritos de multa. Y todo el mundo vacunado, pues en un día o dos.
Bueno, un razonamiento algo polémico, ¿no?
Pero si es que además,
¿no?
pero es que aunque aun estando el 100% de la población vacunada, la gente se seguiría infectando. Sí, si lo que hacen las vacunas, exacto, es reducir la mortalidad y la gravedad de la enfermedad, pero que... no evita, y esto es muy importante repetírselo a la gente, que tú te contagies.
Claro. Lo que pasa es que lo que evita que el contagio suponga desarrollar la enfermedad de la COVID. En una buena medida, ¿eh? No en el 100%. Lo que pasa, el contagio sí que se produce. Y luego, ¿por qué hay más contagios? Pues muy sencillo, porque hay muchos más contactos. Porque este estadio se llena, por ejemplo, como los demás estadios de fútbol, todos los fines de semana. Antes no se llenaba. Y esto lleno de gente, pues gritando, diciendo viva el Villarreal o viva el que sea, pues lógicamente facilita mucho más el contagio, como ocurre en las calles de Madrid o de Barcelona o de Ciudad Real,
claro,
cuando uno sale un viernes por la tarde y ve que aquello está, estos días, por ejemplo, abarrotado de gente. Bueno, eso es más contacto, y más contacto es más contagio.
Pero entonces, Carlos, la unidad de medida hoy, a estas alturas de la película, no debería ser las hospitalizaciones en planta,
claro,
y UCI, y dejarnos,
sí,
de valorar como hace
además,
un año.
Porque además los datos de incidencia depende mucho del número de pruebas que,
claro,
tú hagas.
Claro.
No hagas ninguna y verás como no hay incidencia.
Claro, es así.
Ahora, al resto de las multas, al que no se vacuna no puede ser, ¿eh? Eso,
no puede ser.
Yo lo siento mucho.
No puede ser obligatorio.
No es legal, no puede ser obligatorio. Otra cosa es que se les discrimine. Yo lo entiendo, que se les discrimine, lo siento mucho.
Yo he estado en París este fin de semana y no me han puesto ni un café.
Tienes que
enseñabas el pasaporte.
Pero en Francia desde verano, ¿eh?
Claro.
Porque yo estando este verano en Irún y yendo a la playa en Francia, si no tenías... Bueno, para empezar, no podías cruzar la frontera si,
claro,
no tenías. Y luego no te servían un café en ningún,
exacto,
restaurante desde agosto, ¿eh?
Así es.
Desde
de
agosto.
Todas formas,
y
un dato,
no,
también, las vacunas se las ponen al que le previenen, y aquí se está hablando de ponérselas a los menores de 12 años que no desarrollan la enfermedad en un grado especialmente grave para salvar a los demás. O sea, que todo es discutible. Déjame que te haga la preguntita, Herrera, que es sobre esto. Es Marga desde Castellón y dice, Herrera, ha sido seguidora tuya desde siempre y especialmente durante la pandemia. Dime tú, que has acertado siempre en estos meses, ¿crees que la vacuna actual nos previene también de Omicron?
No estoy yo preparado para saber eso. No lo puedo saber. La intuición me dice que en buena medida sí, pero que especialmente en los síntomas de la enfermedad, no tanto en la propagación. Omicron es, al parecer, mucho más contagioso, fácil de saltar de una persona a otra que Delta. Pero Delta parecía que iba a venir a matarnos a todos, y Delta ha sido controlado por las vacunas que estaban hechas antes de la variedad Delta. Aunque luego se hayan ajustado o se hayan hecho los ajustes que sea necesario. Los que se van a hacer para el caso de Omicron, que creo que hará que muchos se contagien y ni se enteren de que se han contagiado. Uh-huh. O de que han desarrollado un poco la enfermedad, porque para eso sirven las vacunas. Bueno, y en una situación de todo el mundo, el 100% de personas vacunadas, pues hombre, primero el virus tiene más dificultad para corretear, para informarse, para mutar, que en un escenario de un 70% de personas vacunadas. Bueno, ya está. Y en España no estamos mal, ¿eh? Y hay otros sitios por ahí que están mucho peor.
Desde luego. Bueno, Herrera, ¿qué prefiere usted? ¿Que hablemos de las cositas del gobierno con sus socios nacionalistas o del comunicado de los presos de ETA? ¿Esto último te parece?
Bueno, venga, lo último.
Venga, pues un par de pinceladas de Rosa de Aragón y de Jesús Mari desde San Sebastián.
Es una infamia hacia las víctimas. Esa carta no la han escrito ellos, se la han escrito desde el gobierno para blanquear a Bildu, para blanquear esos pactos que hace el PSOE con Bildu, con Otegi. Es simplemente eso, pero las víctimas les dan igual, porque ellos no se arrepienten de nada y les da igual lo que sientan las víctimas.
Los homenajes a etarras se anulan por una simple razón de matemáticas. A ver quién aguanta ver día tras día tras día cómo van a ir saliendo uno tras otro abriendo telediarios. Eso no hay quien lo aguante, eso es simplemente un paripé. Cuando estén todos juntos les harán un súper homenaje. Llenarán San Mamés o lo que haga falta.
Bueno, está ahí bien visto. Hoy en el Congreso de los Diputados, por cierto, se discute todo esto y a ver qué vota cada uno.
A mí me gustaría decir algo al respecto. El ministro Fernando Grande Marlaska lleva con una reforma de la Ley de Protección de Víctimas del Terrorismo comprometida desde que tomó posesión en el verano de 2018. Reforma que no ha hecho, y es una reforma precisamente para que, ya que no se frenan o no se frenaban hasta ahora los homenajes a etarras, que al menos se multaran, y entonces pues a ver si así, atacando por la vía como en su día la kale borroka, pues se conseguía algo. En una de las últimas reuniones con la AVT, que les volvió a dar largas, les habló de que bueno, Europa tenía que legislar antes y no sé qué. Yo luego hablé con la abogada de la AVT, con Carmen Ladrón de Guevara, y me dijo, me da la impresión de que el ministro está esperando a que motu propio ellos dejen de hacer homenajes. Y ayer, cuando me encontré con esta noticia, me di cuenta, digo, hombre, pues a lo mejor la estrategia, si no pactada con el gobierno, no me atrevo a decir tanto, pero sí coordinada de alguna manera, de la izquierda abertzale. No, tanto el paso que dieron en octubre, como decir reconocemos el dolor, como el de ahora y como entre medias el pacto presupuestario con Bildu, que ha sacado más que el PNV.
No veo yo al gobierno, Ana, dando órdenes a los presos.
No, digo...
Lo veo complicado.
No.
Ni siquiera Bildu, el gobierno
estaba al tanto.
Ni siquiera Bildu lo representa a todos.
Son 49, por cierto, el gobierno regional de la Comunidad de Madrid y Vox han llegado a un acuerdo para aprobar los presupuestos.
Ya era hora.
Muy importante.
Educación gratuita de 0 a 3 años y auditoría a centros de menas, entre otras cosas.